Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas y amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos como todas las semanas con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana, donde vamos hoy a tocar un tema que creo que tiene mucho interés en particular para los países latinoamericanos, para México, aunque también obviamente para Europa, y que son las últimas elecciones españolas. Fue una elección realmente de infarto para pues los que siguen estos temas políticos, para los que nos siguen en Las Claves del Mundo, pues entenderán el tocar este tema como un tema de suma importancia, porque hay muchas vertientes que comentar. Tenemos ahí pues lo que pasó con la inestabilidad política que vuelve a planear de nuevo sobre España, con 4 elecciones parlamentarias entre 2015 y 2019 primero, y después el advenimiento del multipartidismo que rompía esta hegemonía del Partido Socialista Obrero Español y del conservador Partido Popular, cuando irrumpe este partido de centro-derecha llamado Ciudadanos, que en este 2023 prácticamente ya desapareció, y el otro fenómeno político de izquierda, la izquierda radical de Podemos, que irrumpe en el 2016, y en el 2019 forma gobierno, un gobierno que a todos les parecía una especie de Frankenstein, sobre todo a la derecha, con el PSOE de el político español Pedro Sánchez, ¿no? Que precisamente estos últimos días fue incluso alabado por el periódico inglés The Guardian como uno de los pocos políticos de izquierda líderes y que ha sobrevivido en Europa, porque prácticamente la izquierda en Europa está dividida, está diluida o prácticamente ha desaparecido en muchos países. Y pues qué decir de Latinoamérica, ¿no? Estas últimas elecciones tenían con la mirada en todo en España a las principales gobiernos latinoamericanos, porque lo que se veía o lo que se decía semanas antes que iba a ser una elección donde la derecha iba a arrasar y donde todo preveía que se iba a formar un gobierno con el PP y la ultraderecha de Vox, que puso a temblar tanto Europa como Latinoamérica, pues no pasó. Entonces nos vamos a preguntar qué fue lo que pasó, por qué, a pesar de que el Partido Popular fue el partido más votado, es el que ahorita parece que es el gran perdedor de las elecciones. Son esas cosas que solo pasan en los sistemas parlamentarios, pero en particular en países tan inestables en esta cuestión política como lo es España, y que vivimos, por ejemplo, a principios de este año en Israel, cuando pues en poco tiempo se desarrollaron más de 4 elecciones, porque el sistema parlamentario pues ya necesita mayorías. Entonces, para tratar qué es lo que pasó en España, por qué el independentismo salió fortalecido a pesar de que redujo sus cuotas de votos y también de diputados, por qué la derecha perdió, cuál es la importancia para México y Latinoamérica, es todo lo que vamos a ver en este episodio de Las Claves del Mundo. Y para platicarles de este tema, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, un gusto saludarte como siempre.
Hola Víctor, hola a toda la audiencia, gracias por volvernos a escuchar en este tema, como bien mencionas Vic, importante no solamente para un solo país, sino para diversas regiones, como lo mencionas, América Latina, incluso para la Unión Europea, y en esta guerra política que se vive en todo el mundo entre derechas e izquierdas, ahora España vuelve a ser protagonista de este enfrentamiento parlamentario que se vivió el 23 de julio y que va a ser un día que no va a quedar ahí tras estas elecciones, sino ahora se está viviendo un proceso importante para formar coaliciones con el temor de que vuelva a haber otro tipo de coaliciones tipo Frankenstein, con ideologías raras ahí en esta coalición que intenta formar la derecha, o por otro lado, las coaliciones de izquierda que prácticamente se están cocinando y pueden crear un gobierno que está buscando retener Pedro Sánchez, actual presidente de España. Un tema que está dejando ver nuevamente estas fracturas políticas en un país que viene también de diversas crisis presidenciales. Lo decías hace rato, Vic, de anteriores años, el trabajo que les ha costado formar gobierno, estas mayorías en el que un partido más votado no es el que gobierna, sino que obtiene mayoría parlamentaria y eso a base de formar equipos. Y ahora precisamente se van a enfocar en este mes de agosto en formar equipos. Ya se están movilizando ambos partidos para lograr esta mayoría que tanto están anhelando en el papel. El Parlamento, para ser mayoría, se necesitan estos 176 escaños que ningún partido logró alcanzar, pero ahora tratan de, con estas coaliciones, alcanzar esa mayoría. Pero es complicado, sobre todo para la derecha, que en las encuestas se encaminaba a ser el vencedor absoluto, unas derechas encabezadas evidentemente por el Partido Popular, de la mano con Vox, este partido que en los últimos años ha tomado bastante fuerza y relevancia por sus ideologías nacionalistas, extremistas, antimigrantes, antiprogresistas, pudo haber causado ahora incluso algunos temores dentro de los votantes españoles para que no se pudiera dar un paso hacia atrás en temas progresistas, que sabemos que España es uno de los pioneros en Europa de imponer algunos temas aprobados como de la defensa de la mujer, de la comunidad LGBTQ+, y otros temas progresistas, y el hecho de que llegara una coalición de derecha, de extrema derecha con Vox, pues ponía en riesgo estas leyes y podría crear crisis sociales. Todavía no está descartado esto, pero sí lo mencionamos de que ahora estos días que vienen en agosto va a ser vital la manera en cómo se va a formar e incluso va a resucitar algunos partidos que en algún momento, años anteriores, estuvieron en las portadas de los periódicos. Hablamos de partidos independentistas de Cataluña. Carles Puigdemont vuelve a estar nuevamente en el ojo del huracán, en que puede él incluso ser este personaje que puede decidir el futuro de España. Y esto nos vamos a adentrar en este podcast, el futuro de España, que está dependiendo de los partidos más chicos, ¿no? De los que consiguieron menos escaños. Ellos son los que pueden decidir el futuro de España, más allá de las dos principales fuerzas como lo es el Partido Popular y los socialistas. Entonces, aquí vamos a dirimir exactamente qué es lo que le espera a España, Víctor.
Sí, hay que recordar que España, después de la transición a la democracia, cuando termina el régimen de Franco, pues se instaura un sistema de dos partidos, el Partido Popular, los conservadores, pues que en muchos aspectos eran los herederos de todo el régimen del dictador franquista, del dictador que gobernó España después de la Guerra Civil, y pues todos sus valores nacionalistas, etcétera. Y por el otro lado, el Partido Obrero Socialista Español, que representaba, digamos, los valores del republicanismo, aunque al final pues terminaron, digamos, concediendo el sistema que heredó Francisco Franco en aras de la unidad nacional. Entonces, así estaba España hasta que en el 2015 este régimen bipartidista estalla, ¿no? Las elecciones legislativas de 2015 marcan el fin del bipartidismo del Partido Popular en ese momento con Mariano Rajoy, que gana, aunque perdiendo su mayoría absoluta, y entonces el PSOE, que queda en segundo lugar, pero también cediendo terreno, y aparecen estos dos nuevos partidos, la izquierda radical de Podemos y el centro derecha de Ciudadanos, entraron con fuerza al Parlamento, más fraccionado que nunca, y ante la imposibilidad de conformar una coalición de gobierno, se vuelve a convocar a nuevas elecciones en 2016. El Partido Popular gana con una ligera ventaja, pero el bloqueo al final persiste. Entonces, ya las nuevas elecciones dan en el 2020 un nuevo vencedor, que es Pedro Sánchez, que es investido el 20 de enero de 2020 gracias a este, pues lo que le llamaban matrimonio de conveniencia con Podemos, que con el que forman un gobierno de coalición que no disponía de mayoría en el Congreso, y por ello pues se abren 3 años de estabilidad gracias al apoyo del independentismo vasco y catalán. Desde ahí empieza esta historia donde los independentistas vascos y catalanes tienen un rol importante en el gobierno, a pesar de todo el lío que se armó en Cataluña con el intento de secesión del gobierno catalán, en ese momento de Carles Puigdemont y su partido Juntos por Cataluña. Sin embargo, la derrota de la izquierda en las elecciones municipales y regionales de este mayo de 2023, pues lleva a Pedro Sánchez a convocar inesperadamente elecciones regionales anticipadas, que fueron este 23 de julio de 2023, 4 meses antes de lo que se preveía. Esto, pues todo mundo decía que era pues la sentencia de muerte para Pedro Sánchez y el PSOE, ya que como todas las encuestas lo manejaban, el PP en alianza con el partido de ultraderecha Vox, que ganó varias regiones municipales en estas últimas elecciones de mayo, todo mundo preveía que se iba a hacer con el poder y que por primera vez desde el fin del gobierno de Franco, un partido de ultraderecha iba a llegar al gobierno español. Sin embargo, pues la sorpresa es que Pedro Sánchez sobrevive, ¿no? El Partido Popular gana las elecciones, pero contra todo no tiene los números para gobernar, ni siquiera con el partido de Vox, ya que Vox sufre un tremendo descalabro que nadie preveía en las encuestas, y ese es otro tema que vamos a tratar y que nos pega también a nosotros acá por la importancia del que se le dan a veces a las encuestas, y que ya tiene muchos años que las casas encuestadoras fallan. Lo vemos en México, lo vemos en las elecciones en Estados Unidos, lo vemos ahora en España. ¿Por qué se le sigue dando tanta preeminencia y tanto peso a las encuestas cuando ya llevan varios años fallando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, pues tanto el Partido Popular como el Partido Obrero Español tienen posibilidades en este momento de formar gobierno que consiste en recabar el apoyo de pues los diferentes partidos. El PP solo cuenta con Vox y alguno que otro partido nacionalista minoritario, y inesperadamente y contra pues lo que podríamos pensar, el PSOE, que partido que quedó en segundo lugar, es el que tiene más posibilidad de formar gobierno, ¿no? Al tener el apoyo del partido que quedó en cuarto lugar, que se llama Sumar, que es una amalgama de pequeños partidos de izquierda que, tras el desmembramiento de la izquierda radical de Podemos, que se formaron varios pequeños partidos y junto con otros formaron este bloque de izquierdas que se llama Sumar, que aunque sin embargo no tienen todavía cómo llegar a los 176 diputados requeridos. Entonces aquí es donde entra la importancia del independentismo catalán, que si bien muchos partidos bajaron su cuota de diputados, aún si se suman todos podrían darle a Pedro Sánchez otra vez el mandato en España, aunque esto pues no se ve fácil porque hay muchas reticencias entre estos partidos catalanes, por ejemplo el partido de Puigdemont, que está exiliado en Bélgica por las órdenes de arresto en su contra en España por el intento de secesión de Cataluña, que pues derivó en enfrentamientos y en un disturbio social mayúsculo en España hace apenas pocos años. Entonces están estas dos disyuntivas. Por un lado, pues a pesar de que la derecha gana, o sea, ganando pierde, y la izquierda, que perdiendo tiene la posibilidad de ganar, pero con el apoyo de los independentistas vascos, pero por sobre todo catalanes, Jair.
Así es, y uno de los temas que también preocupa incluso a los de la derecha es que se logre formar una alianza con estos grupos independentistas, en el que consideran que negociar con ellos es que España sea gobernado por separatistas, ¿no? Y en estos momentos, Puigdemont, como dices, bien mencionas, Vic, que está en estos momentos en Bélgica, evadiendo un arresto en España por su intento secesionista de 2017. Ahora, dentro de estos acuerdos, no lo sabemos, estoy hablando al aire, pueda negociar su regreso, pero el hecho, no sabemos qué pueda incluir esos acuerdos que beneficien a un separatismo catalán, que es lo que menos quiere en estos momentos España, sumar una nueva crisis como la de hace ya un poco más de 5 años. Otros grupos como los gallegos, los de los canarios o los del pueblo navarro pueden acercarse incluso por este lado a los de la derecha, ¿no? A negociar con los conservadores. Sin embargo, hay que destacar también que existen ahí algunas fricciones en estos partidos nacionalistas en donde no hay consenso con Vox, hay pleito incluso con Vox, que han tenido ahí discusiones, los han acusado de terroristas. En el caso precisamente del País Vasco, digo, perdón, en el caso del partido vasco EH Bildu, que es considerado como la continuación de este grupo considerado terrorista de ETA, ha tenido fricción con Vox y ahora incluso el partido conservador trata de negociar con ellos que se pueda crear esta coalición entre ese partido vasco y Vox. Es también una de las situaciones que preocupa por el otro lado en el tema de la coalición de derecha. Entonces aquí ya también nos dirigimos entonces a cómo lo está viendo el mundo. No solamente estamos hablando de este tema de interés español, sino de todo el mundo, principalmente en la Unión Europea y en América Latina. En primer lugar, por su cercanía, el bloque europeo está siguiendo estas elecciones, de manera de que hay que recordar que en estos 6 meses, a partir de julio hasta diciembre, España está a la cabeza, está en la presidencia del bloque europeo. Y entonces sí va a ser vital saber quién, qué tendencia es la que va a estar a la cabeza de la Unión Europea, y sobre todo en uno de los temas principales que está azotando en este momento al continente, que es la migración. Estamos viendo en el Mediterráneo, en Polonia, en Hungría, también sumando el tema de Ucrania, los miles de personas que están huyendo de la guerra y los que vienen de África, de Medio Oriente. Se está concentrando este tema migratorio ahí en Europa, y el saber si es un partido de izquierda que es más progresista, más que puede abrazar más a los refugiados, a los asilos, y por otro lado si es los conservadores que están impulsando leyes demasiado restrictivas, como lo ha hecho Meloni en Italia, un gobierno de derecha, y otros partidos como partidos de Grecia que también están impulsando estas leyes antimigratorias. Entonces ahí está la tensión de lo que pueda suceder con la cabeza de la Unión Europea, y de nuestro lado más cerca, América Latina, que también ha estado muy al pendiente de estas elecciones. Lo hemos visto, incluso puede saltarnos ver cómo Lula da Silva, cómo el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Petro en Colombia, han felicitado los resultados de Pedro Sánchez, ¿no? A esta derrota que sabe a victoria, también en Bolivia, Evo Morales y Luis Arce, incluso Daniel Ortega, este régimen de Nicaragua, que también estuvo al pendiente y felicitó a España. Hay muchos movimientos de este bloque de izquierda que está en este momento dominando América Latina, aplaudió esta victoria, entre comillas, de la coalición de izquierdas que está en este momento a punto de definir si realmente vuelve a quedarse Pedro Sánchez como titular del gobierno español. Pero hay más de estos intereses en América Latina, Víctor.
Sí, a pesar de que los caminos que están tomando los gobiernos europeos y latinoamericanos pues están, digamos, en franca sentido contrario de pues la izquierdización en Latinoamérica y de la derechización en Europa, ¿no? Muchos en Europa ya veían a España siguiendo el camino de Suecia, que pasó de un gobierno socialdemócrata a un gobierno de derecha con el apoyo de la extrema derecha sueca, o en Italia, donde este partido de Giorgia Meloni, que tenía pues acusaciones de apoyo al fascismo y de idolatrar a Mussolini, pues ganó las elecciones, y con el apoyo del partido de derecha de Berlusconi y la Liga de Matteo Salvini. Entonces, pues se preveía que se unieran España a estos grupos, y también, por ejemplo, a Finlandia, que también cambió de un gobierno socialdemócrata a un gobierno de derecha, países en donde pues, estos bloques de derecha y extrema derecha están ahora en el poder. En Roma es Meloni, es la presidenta del gobierno, y está teniendo un una popularidad pues que está sorprendiendo a toda Europa y que incluso está ganando en zonas que antes eran de la izquierda, ¿no? Y a pesar de esto, en España se señala que Vox, que nació en 2013 de una decisión del Partido Popular, tiene un discurso bastante escandalizador, es lo que dicen incluso dentro del bloque de derecha europeo, y una forma de radicalismo lejos de la estrategia de banalización y respetabilidad que hemos visto en otros países europeos. Esto dicen analistas allá en Europa, por ejemplo, y ponen como ejemplo precisamente a Meloni, que a pesar de este discurso antiinmigrante de extrema derecha, cuando llegó al poder se ha moderado porque pues sabe la importancia de Italia para el bloque de líderes europeos. Pero esto pues no lo vio Vox, ¿no? De hecho, Vox ha avergonzado incluso al líder del Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que fue el candidato en estas elecciones en España. Durante toda la campaña lo avergonzó con sus exposiciones extremas en cuestiones de desbandes, de su negativa a reconocer la existencia de la violencia machista, hasta su rechazo a los derechos de la comunidad LGBT, como mencionabas, Jair, y su oposición al aborto y a la eutanasia. Entonces, aquí, pues, según todos los analistas, dicen que la convergencia ideológica no funcionó en España como funcionó en otros bloques, a diferencia de Italia o el norte de Europa. Esto fue lo que las encuestas no midieron y pensaban que por el simple hecho de que Vox había ganado las elecciones municipales y que el Partido Popular también había crecido de las últimas elecciones de mayo, esto los iba a unir e iba a hacer que la gente votara por ellos, pero esto espantó a muchas votantes en Europa de que si bien son de posiciones de derecha, ni siquiera tanto que tenga que ver con las cuestiones de género, sino más bien con las cuestiones que tienen que ver más con el trabajo. Muchas veces los partidos de derecha o los mismos trabajadores están más alineados a los partidos de derecha porque son los partidos más obreristas. Eso, digamos, es una paradoja en este momento entre las izquierdas y las derechas. Pero esto no lo previeron las encuestas, que también subestimaron al partido de Sánchez. Y en el contexto de el bloque latinoamericano, como ya lo mencionaba Jair, pues también fue, digamos, un suspiro para los gobiernos izquierdistas, incluso el gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que se ha enfrentado durante todos estos años al gobierno de Pedro Sánchez, lo felicitó y pues suspiró porque, digamos, toda la ideología de derecha no llegó al gobierno español, ¿no? Entonces, a pesar del apoyo que le dieron pues figuras de la derecha latinoamericana, aunque también vemos que podemos ver que pues son expresidentes, sobre todo, que son pues unas fichitas aquí en el continente, como el Felipe Calderón, el expresidente de México, o Iván Duque, el expresidente de Colombia, o Piñera, el expresidente de Chile, que felicitaron a Núñez Feijóo como el gran ganador de las elecciones, aunque pues esto ya fue más bien como patadas de ahogado, porque pues sabían que aunque ganó las elecciones, perdió, casi está por perder el gobierno español, aunque no se descarta que se repitan las elecciones si ninguno de los dos partidos logra el suficiente apoyo de las otras fuerzas políticas. Es algo que no se descarta. El rey Felipe VI va a convocar el 17 de agosto al candidato que tenga en ese momento pues las mayores posibilidades de formar gobierno, y a él le va a dar ese mandato. Es según la ley española, el rey es el que tiene esa prerrogativa de darle el que considere el que tiene mayores posibilidades de formar gobierno, darle esa posibilidad. Entonces, pues todavía digamos que nadie gana, pero pues estamos viendo este enroque de posibilidades que hay en España. Hay muchas posibilidades. ¿Quién puede llegar entre Pedro Sánchez y una coalición con este partido Sumar y en los bloques nacionalistas e independentistas, o Feijóo y el Partido Popular con Vox y alguna que otra formación, sobre todo los nacionalistas vascos, que generalmente se decantan a la derecha, pero pues se ve muy difícil en este momento cualquier perspectiva de formar gobierno, Jair.
Sí, y lo cual abre la tercera posibilidad, que es volver a ir a las urnas, que en este caso sería hasta diciembre de este mismo año, volver a llevar este proceso electoral, tal sucedió en 2015, que hubo repetición de elecciones hasta que se pudo formar un gobierno, hasta que se pudo alcanzar una mayoría entre esas coaliciones, y es donde nació esa formación que mencionabas al principio, Vic, donde partidos de izquierda y de centro derecha tuvieron que hacer gobierno para alcanzar esa mayoría y evitar la crisis política que azotó durante meses. Entonces ahora se va a tratar de evitar esa nueva crisis política, tratando de buscar estas coaliciones que tienen que presentar a mediados de agosto. Y bueno, y finalmente, si no se consigue, la historia se va a seguir escribiendo para diciembre, y es donde aquí nuevamente España va a seguir siendo tema de qué hablar para las próximas semanas, Víctor. Y bueno, entonces nosotros les vamos a agradecer nuevamente porque nos han acompañado, por haber llegado hasta este punto del podcast. Muchísimas gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Y ya saben, cada lunes va a haber un nuevo programa de este su podcast favorito en las principales plataformas de podcast. Ya saben cuáles son: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar Las Claves del Mundo todos los lunes. También podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto. Nuestro correo electrónico es podcast@oem.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter @elsolde_México. Por favor, escríbanos, díganos sus preguntas, sugerencias, sus críticas. Y Víctor, muchísimas gracias por este episodio.
Gracias, Jair, y gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana.
No sin antes agradecer la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias. Hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.